Suena la Montevideo Big Band aquí esta mañana en Radio Uruguay y con gran placer recibimos a tres de los integrantes de esta orquesta que el próximo miércoles va a actuar aquí en la Sala Zitarrosa de Montevideo celebrando el Día Internacional del Jazz. Recién llegadito de Argentina esta mañana, madrugando, con poco sueño, Daniel Camelo, director de la Montevideo Big Band. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andas? Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por recibirnos.
Porque sos uruguayo, pero sí. Vivís en La Plata, ¿no?
Ya pasé por tantos lados. Vivo en el campo, en realidad cerca de Pehuajó, en un pueblito que se llama Anderson, un pueblito de 10.000 habitantes, pero ya a esta altura ya no sé ni de dónde soy. De uruguayo, viví en Buenos Aires, en la costa, también en Mar Azul, allá en la costa. Y ahora en el campo, así que. Y en La Plata estuve trabajando mucho tiempo también.
¿La música te llevó para allá?
¿Para dónde? ¿Para Argentina? Sí. No, me fui muy chiquitito, a los 2 años. Mirá. Mi familia entera emigró para allá. Y después, bueno, la música me fue llevando por todos lados. La verdad que Estados Unidos, estar embarcado también en cruceros, una gran experiencia como director musical ahí. Y bueno, y después, de este lado del río y del otro, siempre con orquestas de jazz, así que. Siempre cruzando el río.
¿Y qué mañana para cruzar el río? Daniel nos decía recién, con los vientos, con el oleaje, los barcos igual cruzaron.
Sí, llegamos, pero se movió, ¿eh?
Se movió.
Estuvo simpático.
Bueno, acá lo estamos recuperando con un cafecito. Bueno, gran placer también de recibir esta mañana a Guillermo Olivera. ¿Cómo andas, Guillermo? Trombón.
Sí, un placer estar acá en tu programa.
Guillermo, que en su Instagram tiene así como frase principal, ¿quién dijo que los músicos no bailan?
¿Verdad?
Porque sos bailarín,
te gusta. Me encanta bailar.
El escenario.
Hay una cosa que sucede en la música que es inseparable del cuerpo, que es el baile, justamente.
Claro.
Y bueno, trato como de ir liberando cada vez más esa dimensión física en lo que toco.
¿Se puede bailar y tocar el trombón a la vez?
Se puede.
Vos lo demostraste.
Lo tenés que ver ahí.
Ahí está. Y tiene un buzo que dice Ventolera, sos también parte de la
Ventolera. Claro. Bueno, claro. Ahí vengo ejercitando un montón de tocar y bailar, imagínate.
Claro, ustedes tocan caminando y desfilando.
Exacto.
Claro.
Flor de laboratorio.
Ahí va. Bueno, y completa la mesa Gonzalo Levin, el gato Levin, saxofonista. Buen día, gato. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien acá.
Muy bien. Bueno, tres de los integrantes de esta orquesta que decíamos que ya tiene una historia muy, muy rica, ¿no? Porque es prepandemia, ¿no? Son de esas bandas, hay que decir, ¿no? Hay bandas que son post-pandemia, esta es pre-pandemia. Atravesó la pandemia y bueno, y eso es todo un mérito, ¿no? Y estábamos recordando, haciendo un poquito de memoria, eran tiempos en los que tocaban en el Mingus, por ejemplo, en ese lindo espacio dedicado al jazz de Montevideo, pero más chiquitito, ¿cómo hacían para entrar ahí?
Bueno, en realidad esos fueron los inicios mismo, que hoy, ahora fuera del aire lo comentábamos. Nosotros con Dani nos juntamos y se nos ocurrió esta loca idea de armar una Big Band, pero estable, algo fijo que estuviera funcionando de manera continuada, y nos inspiramos en una orquesta que es la antigua orquesta de Tad Jones y Mel Lewis, que hoy por hoy continúa, no sé ni cuántos años tiene.
Empezaron en el 66, así que están cumpliendo ya 60 años.
Claro. Impresionante.
Y ellos tocan todos los lunes en el Village Vanguard en Nueva York. Todos los lunes está Sabi Van tocando. Y claro, es una cosa impresionante mantener esa continuidad, ¿no? De gente, aparte, va cambiando la formación, sí. Pero la esencia como continúa. Entonces quisimos, salvando las distancias, quisimos como hacer algo, tomarlos como ejemplo y hacer algo por el estilo. Y empezamos en un ciclo que era mensual en el Mingus, y lo que vaciábamos el Mingus se transformaba en una especie de teatro, y hacíamos dos funciones, porque como era muy chica quedaba gente fuera, entonces hacíamos dos funciones y todos los meses tocábamos ahí. Esto fue cambiando y bueno, la Montevideo Big Band fue tomando otros caminos también, pero esos fueron los inicios hace casi 10 años, hace 9 años, por ahí.
¿Cómo ¿cómo se define una big band, Daniel, en el mundo del jazz? Bueno, el término en inglés un poquito nos da una pista, ¿no? Big band, gran banda, gran orquesta. ¿Qué es lo que define una big band? ¿Tiene sus reglas definidas? ¿El tipo de instrumentos que la integran?
Sí, yo diría que son dos conceptos fundamentales. Hay un origen en cuanto a la convivencia de familias específicas de instrumentos, eso es cierto. Pero yo creo que hoy en día más que nada tiene que ver con esta comunicación interna entre lo pautado y escrito, que es lo que está arreglado y lo que está orquestado, lo que está convenido a nivel grupal, y el individuo con su libertad solista. O sea, esta comunicación como si fuera entre el mundo y el individuo. Siempre es interesante compararlo con lo que eran los conciertos del periodo clásico o romántico, que es esta, siempre se figuraba esta idea del individuo luchando contra el mundo, llegando a esa cadenza al final, dando su último grito y luego encontrando una armonía entre lo que es la individualidad y lo grupal, ¿no es cierto? Y eso es parte de la esencia de las orquestas de jazz hoy, más allá de que hayan perdido quizás un poquito en ciertos aspectos lo que es esta formación tan estricta en cuanto a lo que son las familias de instrumentos, porque originariamente eran los clarinetes junto a las trompetas, o contra las trompetas y contra los trombones, o junto con los trombones. Es el origen de las tres secciones. Los clarinetes devinieron en los saxos. Las trompetas se agrandaron, los trombones se agrandaron. ¿Por qué? Porque necesitaban entrar en halls más grandes donde bailaba mucha más gente y había que tener más volumen en una época donde no había amplificación. Entonces, del Dixieland, que había un clarinete, una trompeta y un trombón, ya no alcanzaba el volumen, necesitaban más clarinetes.
Había que sumar.
Había que sumar. Y eso, digamos que ya hacia la década del 60 fue mutando a incluir otros instrumentos de la mano de Gil Evans y de Thornhill, que empezaron a meter fagots, flautas, clarinetes, oboes, y ya quizás el concepto de estas tres familias de instrumentos en sí no es tan riguroso, podríamos decir, como tampoco es en una big band tan riguroso hoy en día el concepto del swing como la corchea del swing, pero sí permanece esta cuestión de esta convivencia pautada entre lo grupal, lo concordado a nivel del todos, y la individualidad, la libertad de la persona, del solista.
Pero los instrumentos de viento sí tienen un rol central.
Sí, central. A pesar de que Gil Evans ya hacia el final de su vida empezó a meter sintetizadores por todos lados y armó un lío bárbaro, divino, que en realidad, bueno, nosotros con la MBD, yo creo que hoy en día ya no es tanto el repertorio que nos identifica que tenga que ver con la corchea de swing, por decir algo, con la década del 40 o del 50, pues nosotros estamos abarcando un repertorio que tiene bases y fundamentos muy sólidos en nuestra música uruguaya y rioplatense. Y el concepto del jazz sigue vivo por esta convivencia de lo pautado a nivel grupal y del individuo improvisando. Y también por un aspecto que siempre hablamos con los chicos, el aspecto rítmico que también nos caracteriza, que digamos, La descendencia afroamericana está presente por todos lados, sea desde Nueva Orleans hasta el Río de la Plata, ¿no es cierto? Así que de una forma u otra está ese espíritu.
El jazz, bueno, viene de los Estados Unidos, allí hablabas de Nueva Orleans, es evidentemente uno de los lugares que identificamos cuando pensamos en el jazz, pero también decías, Daniel, el Río de la Plata está presente. Vos, Guille, ¿cómo lo sentís, lo vivís, o con qué libertades ustedes también abordan la música, nuestras músicas regionales, o qué medidas se cuelan en los temas, en el repertorio de la Montevideo Big Band?
A mí me da la sensación de que en MBD Big Band lo que encontramos fue un espacio súper necesario a nivel cultural, en esto de que ya estaba viendo una movida muy creciente y muy rica del jazz en Uruguay, en Montevideo más precisamente, pero no estaba presente esto de la Big Band, y menos una Big Band independiente, autogestionada por sus músicos, con el formato tradicional de los cinco saxos, cuatro trompetas, cuatro trombones, batería, contrabajo y piano, y que desde ese formato yo siento que hay como una misión natural de MBD, que justamente que es buscar esa idiosincrasia sonora de Montevideo y de Uruguay o del Río de la Plata en nuestra música. Entonces, por un lado, sin duda que nuestro recorrido musical en el repertorio empezó, como decía Gonza, siguiendo la influencia de Tad Jones, y Mel Lewis y otros grandes compositores que hasta el día de hoy también siguen en nuestro repertorio, como por ejemplo el miércoles que vamos a tocar un par de músicas de Bob Mintzer. Pero sin duda que la idea de la Big Band es poder abrir todo ese canal de música original uruguaya, que es a lo que venimos apostando, a generar ese sonido del jazz uruguayo en el formato de la Big Band. Y en ese sentido, sin duda que aparece el candombe como una de las influencias, sin duda que hay influencias también de rock y fusionadas desde distintos lugares, como mismo la música que estábamos escuchando, Hermanos del Sol, de Nacho Labrada, que
ahí está, que ha sido parte de la orquesta. Esta es una obra contemporánea, o sea, compuesta recientemente por un uruguayo.
Exacto, ¿sabes? y es una música maravillosa en donde se pueden percibir un montón de influencias mezcladas. Muchísimas.
¿Qué hay ahí? A ver. Vamos a desarmar.
Bueno, una cosa que a mí me gusta mucho como recalcar es, y creo que en esta conversación viene al pelo, es una frase de un trompetista muy famoso, un gran maestro de los grandes maestros, que se llamaba Clark Terry, que decía: la vanguardia es tradición. Y eso da como para reflexionar, a ver qué está diciendo, y por lo menos mi interpretación de eso es que sin el conocimiento de la tradición y sin empaparte en la tradición es muy difícil hacer algo nuevo con fundamento y con profundidad. Y en la Montevideo Big Band, por eso empezamos desde la tradición. De hecho, comentábamos esto, que estábamos muy inspirados en Big Bands, no solo la de Thad Jones y la del Village Vanguard, sino en otras también. Y que a medida que ha transcurrido el tiempo, nuestro repertorio fue cambiando y empezamos a poner más creaciones propias. A eso nos referimos con música original, composiciones propias como esta de Nacho Labrada. Hay algunas composiciones de Dani, hay algunas composiciones mías también, pero siempre con un pie en la tradición, en el sentido del conocimiento de la tradición. Generamos algo nuevo, algo propio, algo uruguayo, porque está como bien basado en nuestra tradición también. No solo miramos a estas big bands, sino también estamos atravesados por Jaime, por Rada, por Hugo, por Cabrera, por todos los grandes.
Música popular, ¿no?
Por la música popular. Y bueno, y esta música nueva que hacemos nosotros, estas composiciones, en este formato de Big Band, son algo nuevo, pero basado en la tradición, ¿no?
Daniel, contabas que, bueno, te fuiste muy joven del Uruguay, pero bueno, seguiste de alguna manera vinculado de distancia. ¿Y cómo observás la evolución en todos estos años de la música, del jazz en Uruguay? Pasaron cosas, ¿no? Desde la época de la música en los sótanos del Hot Club. Claro. Uruguayo, resulta que ahora tenemos carreras universitarias, tenemos una licenciatura ya en Mercedes, tenemos conservatorios, tenemos una cantidad de músicos muy, muy, muy formados, digo, que cambiaron mucho las cosas. ¿Cómo, con tu experiencia, desde tu mirada, cómo observas la evolución del jazz en Uruguay?
Yo creo que, agregando lo que decía Gonza, hay una cosa que siempre nos ha distinguido los uruguayos, y creo que es esta desfachatez de no tener ningún miedo a mezclar absolutamente todo, y que ya no se note de dónde viene la cuestión. Es como hacer un gran guiso y que estén tan bien macerados los elementos que ya no puedas distinguir de dónde viene cada cosa. Y hay otras culturas en otro lugar del mundo que siempre uno puede distinguirlo. Uno ve el Frankenstein, ve que pusieron un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y acá yo creo que nos caracteriza por ser un país laico el hecho que mezclamos sin ningún tipo de pudor absolutamente todo. Y uno piensa en tótem, piensa en opa, y uno encuentra eso. ¿Qué es opa? ¿Qué es tótem? Es muy difícil. Es lo que... Si, digregamos lo que es Nacho, la verdad, con este tema, es también difícil, puede un poco de todo. Y respondiendo a lo que me preguntás, hubo una época en la cual, como decís vos, uno encontraba la música en el under, en los sótanos. No había clubes de jazz, salvo un par de excepciones. Y Uruguay es un país que ha crecido a nivel de apetito cultural, creo yo. Eso es lo que más lo distingue. Nosotros lo que estamos viendo hoy con MBD, creo que hace 10 años, 9 años cuando empezamos, nos costaba mucho encontrar un lugar en el cual, es más, cuando hacíamos el Mingus hacíamos dos funciones porque entraban 30 personas en cada una. Entonces hacíamos dos sets y cambiábamos la gente, porque teníamos, era difícil encontrar la situación. Hoy nos encontramos con, de repente, cada vez que tocamos, un aforo divino, la gente que está ávida de ir a escuchar eso, y tiene que ver bastante con un cambio, creo, una modernización social, en mi opinión. Es como que la gente está muy interesada en ir a escuchar nuevas propuestas, en ir a escuchar de qué se trata esto, qué se trata lo otro, y ha habido un crecimiento, bueno, hay que sacarse bastante el sombrero por lo que pasa en Mercedes, pero ante todo, por ejemplo, lo que hace Gonzalo con Conservatorio Sur, todos los chicos están educando hace ya mucho tiempo, y todos nosotros, de alguna manera, hemos también estado afuera estudiando, traído un montón de bagaje, de cosas, de metodologías y demás, que creo que han ayudado de alguna manera a un orden de la parte formativa. Y la verdad es que tenemos una cantidad de músicos increíbles en Montevideo y en todo Uruguay que es asombroso. Yo en Argentina siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando dicen, no, Uruguay, provincia argentina. No. 3 millones de habitantes y tenemos una de las selecciones de fútbol más competitivas del mundo. ¿Ustedes entienden el porcentaje que es eso para llegar a 3 millones a ese equipo? ¿Y ustedes entienden lo que es sacar la cantidad de músicos que tenemos nosotros de altísimo nivel de también 3 millones? Somos un país que es increíble.
Raro. Es increíble. Difícil de explicar en eso, ¿no?
Es simplemente increíble.
Sí, y en las disciplinas artísticas, en casi todas, pasa un poquito eso, ¿no?
¿Es así?
En las artes visuales, en un montón. Claro.
Sí, hay como una cuestión del virtuosismo uruguayo que sin duda que en el jazz, como una búsqueda musical que justamente está siempre entre la adrenalina de ir a la tradición y la vanguardia de justamente de asumir el riesgo de buscar lo nuevo y de estar siempre expandiendo un poco los límites a nivel técnico, a nivel de lenguaje, a nivel creativo. Yo creo que eso es como un fiel reflejo de esto que estábamos comentando, ¿no? Cómo Uruguay termina siendo como una especie de pueblo excepcional en ese sentido. Y para mí es maravilloso ver que cada día aparecen justamente nuevas bandas, nuevos músicos tocándose todo. Cada festival de jazz de Montevideo que pasa, vienen músicos de otros lados a tocar y quedan maravillados con lo que ven acá. También esta posibilidad que se nos dio con MBD de empezar a funcionar como una especie de Big One estable en el Festival de Jazz de Montevideo, con este vínculo que generamos con Jazz Tour, que nos llevó a tocar, que trajo a tocar a Jorge Pardo, a Alessio Menconi. Este año también se van a venir otros grandes que capaz
como
que
invitados,
con sorpresa,
¿no? Se van a tocar con ustedes.
Para cuando volvamos al programa con Diego. Pero bueno, ahora esta fecha que vamos a hacer por el Día Internacional del Jazz, es como una especie de empezar el año para nosotros, porque va a ser la primera fecha del año, volviendo a reflotar toda esa energía creativa que trae este grupo humano, estos 17 músicos en escena, para seguir expandiendo nuestra cultura. Y te comento, Diego, que además de tocar el miércoles en la Citarrosa, nos vamos a ir a Tacuarembó para tocar el domingo 3 en el Escayola, que también va a haber una gran movida o festival de jazz en
Tacuarembó. Qué lindo, el próximo domingo, el domingo 3 de mayo.
Exacto.
Qué lindo. Sí, hay tres instancias, también van a hacer mañana un ensayo abierto allí en la Alianza Francesa, con poquita capacidad, creo que ya hay una lista ya completa para ese ensayo abierto, pero después está el concierto, sobre todo no hay que faltar, el concierto el miércoles en la Sala Citarrosa, celebrando el Día Internacional del Jazz, y Tacuarembó, qué lindo, ¿no? En el Teatro Escayola. Está bueno hablar de esto, el Día Internacional del Jazz, ¿no? Porque es un acontecimiento que se celebra desde el año 2012, propiciado por la UNESCO en unos 190 países, y tiene que ver con los valores que hay en la música de jazz, o que promueve el jazz, ¿no? Eso está bueno mencionarlo, ¿no? La UNESCO encontró realmente que en esta expresión musical había una cantidad de valores, ¿no? De hecho, en toda esta movida en 190 países, hay escuelas, artistas, participan historiadores, académicos, entusiastas de jazz que buscan celebrar las raíces, pero también tomarlo como bueno, una herramienta para crear conciencia sobre la necesidad del diálogo intercultural y la comprensión mutua, ¿no? Esto de también de promover esto de lo intercultural, ¿no? Del diálogo. La democracia también, se habla de democracia, se habla también de luchar contra las formas de discriminación y el racismo, es decir, con el jazz como gran expresión cultural. En ese día, 30 de abril, ¿no? Se promueve a nivel internacional todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo les cae a ustedes esto, ¿no? Que es una música que, de alguna manera, es la portadora de todos estos valores que una organización como la UNESCO dice, sí, tenemos que celebrarlo.
Sí, bueno, pero es muy natural, porque esta música... Dani hablaba hoy de la improvisación y eso, y la improvisación básicamente es como esto que estamos teniendo ahora. Es un diálogo entre... dos personas o más personas, y en el jazz sucede esto todo el tiempo. Es lo que hace que esta música funcione. Alguien dice algo musicalmente, ¿no? El otro le responde, lo acompaña, lo deja de acompañar, y se van digamos afectando mutuamente y van dialogando, lo que exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, a diferencia de quizás músicas, la música sinfónica más iba a decir académica no, porque ahora también hay academia del jazz, ¿no? Pero sí. Más clásica, que también es un estilo, es siempre difícil ponerle la etiqueta, sí. pero creo que nos entendemos. Donde todo está más definido y hay que tocar esta nota que es do, y es en esta dinámica, es no muy fuerte, y bueno, y obviamente hay muchas cosas que quedan a la interpretación, y hay un valor muy grande en esta música, no estoy hablando negativamente de eso, pero esta cuestión del diálogo es algo muy natural, y claro. por eso es que agarraron al jazz como bandera, ¿no?
Hay conversación, hay diálogo, hay escucha, hay que escuchar al otro, y es un lenguaje en el que evidentemente Daniel, vos que anduviste, has andado por el mundo, se encuentran músicos de todos los orígenes distintos, se encuentran en el escenario del jazz y se entienden muy rápidamente enseguida, ¿no? Pasa eso.
Sí, sí, aparte, nosotros estamos
culturas muy diversas.
En un formato muy particular que es la Big Band, ¿no es cierto? Pero el formato más clásico de lo que es el lenguaje de jazz es la jam session, en la cual uno se sube a un escenario y no conoce a quién está al lado de uno. No sabe quién es, no sabe qué va a tocar, no sabe si está en el estilo McCoy Tyner o si está en el estilo Red Garland, o va a tocar como Herbie Hancock. O si va a... Uno no se sabe con qué se va a encontrar, y comienza una conversación en la cual hay que encontrar un tema en común. Y eso es una cuestión muy intuitiva, muy difícil de este género. Y algo que decías con respecto a la discriminación, cualquier persona que ponga un video de un concierto de jazz va a ver que probablemente va el improvisador con los ojos cerrados, concentrado en lo que está escuchando. No está mirando si el que está al lado es hombre, mujer, blanco, negro, chino, nada, no, eso no existe, no existe el concepto de discriminar, porque uno está escuchando lo que el otro dice, no como el otro se ve o quién es. Y eso es una de las particularidades más grandes que tiene el lenguaje, sumado a otra cosa más que estábamos hablando antes del concepto de tradición, que es, hay un lenguaje en común. Y eso es sumamente interesante. Y es un lenguaje que ha mutado tanto a través de las décadas que uno tiene que entender si estamos hablando en el español del siglo XVIII, en el español del siglo XIX, en el español del siglo XX, en el español del siglo XXI. Es una cosa muy similar. Ok, está acompañando más al estilo de Red Garland. Entonces yo no puedo estar tocando como Kenny Garrett. ¿Se entiende? O de repente trato de amoldarme porque tenemos que conversar. Están viendo cómo estamos conversando e interactuando. Entonces, por más que el otro sea físico nuclear y yo sea almacenero, tenemos que encontrar de qué hablar. Y eso es uno de los valores más importantes que tiene el jazz. Sumado a otra cosa que vos mencionabas. A mí me pasó tocando en cruceros tanto tiempo, de repente tenía casi todo el tiempo un ucraniano al lado tocando. Y vienen de otra tradición. Completamente diferente, y la reacción rítmica que tenía no tenía nada que ver con la mía, y es también sentarse un segundo, que pasen los primeros 30 segundos del tema, a escuchar por qué lado él viene, cuál es su bagaje, qué trae a la conversación, qué trae a la mesa, y comprender después también, ok, trae esto, no tiene mucha cintura como para escucharme, tengo que escucharlo yo a él y hay que generar la conversación igual. Así que creo que de fondo está eso en el jazz, que es tan, tan valioso, ¿no es cierto? Que es, como decía Gonza, es una conversación, es un ponerse de acuerdo constantemente. No hay posibilidad de pasar por un tema y no ponerse de acuerdo porque sería un pésimo show. O sea, se trata de ponernos de acuerdo.
Le atribuyen a la gran cantante Nina Simone esta frase: el jazz no es solo música, es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar. ¿Es así, Guille? ¿Dirías que sí?
Y la verdad que sí, la verdad que sí. Siento que es una manera de andar por la vida relacionándose con los demás, justamente en busca de este diálogo, en busca de este entendimiento, y que termina siendo un nicho fuerte de resistencia cultural ante otras formas que vemos de cómo hay gente que se maneja en el mundo, ¿no? Cómo a veces nos chocamos todo el tiempo con la realidad de estar en un mundo totalmente mercantilizado y donde cada cual está midiendo hasta dónde da y por qué lo da. Y como dice Dani, en lo más primigenio del jazz, que es la jam session, los músicos van a tocar por compartir, porque quieren, por apoyar a los que están sosteniendo el espacio, y los que están sosteniendo el espacio, por generar un espacio en la ciudad en la que los músicos puedan encontrarse.
A ver, ¿por qué el señor Gonzalo Gato Levin toca el saxo? ¿A qué se debe? ¿Qué está el origen? ¿Por qué eligió ese instrumento? A ver.
Bueno, mira, yo empecé a tocar la guitarra. En realidad, de niño iba a unas clases, mis padres me mandaban unas clases de piano, que eran como de música en general, con René Piedrafesa. Mítica. Ahí en su quinta en el Prado, y ahí fue cuando empezó como el bichito de la música, ¿viste? Y yo realmente y soñaba ahí con tocar el piano. De hecho, me acuerdo un sueño que tuve una vez que tocaba, escuchaba mucho Beatles en mi casa por mis padres, y yo había soñado que tocaba Imagine. El tema
te veías, ¿no?, tocando Imagine.
Y decía, es una papa esto. Y me levanté y salí corriendo de la cama. Había un piano en casa y me senté en el piano y iba a tocar Imagine. Y no, funcionó.
No era tan papa.
Fue como, uy, esto no. Era chiquito, yo tenía 10 años. No sé. Y claro, y mi padre tocaba un poco. Ahí empezó. Después empecé a tocar la guitarra más en serio. Pero nunca fluí mucho. Y una vez, viendo el grupo de unos amigos que tenían un saxofonista, nunca había visto un saxofón en mi vida. Y lo veo tocar y me fascinó, me pareció increíble. Y fui a comprarme unos discos. Y me compré un disco de Branford Marsalis y un disco de los Brecker Brothers. Y ahí empecé a escuchar.
Tranquilito empezó.
Sí. Pero lo decidí por la portada, ¿eh? Claro. Por las que me gustaba. No sabía nada, yo no entendía nada. Sí, no sé, el Palacio de la Música lo compré ahí. Y fui, unos CDs, ahí fui, escuché y empecé y me encantó eso. Y bueno, y ahí fui a la Escuela Universitaria de Música y empecé a indagar, pero sin idea de nada, de la tradición, del instrumento, ni de lo que era jazz, no tenía ni idea de nada. Y ahí empezó, me enamoró el instrumento.
Guillermo Olivera, ¿por qué el trombón?
El trombón, bueno, como buen uruguayo yo también empecé por la guitarra, ¿no? Y siempre igual desde chico, a instancias de escuchar mucha música con mi padre y con mi abuelo, la trompeta y el trombón eran instrumentos que me llamaban mucho la atención. Y que fue teniendo unos 16 años... Fue la época en la que el canal HBO sacó la serie Tremé, que trataba sobre los músicos de New Orleans después del Katrina. Una serie muy buena que está interpretada por músicos reales de allá. Y uno de los protagonistas era Wyclef Gordon, trombonista muy, muy, muy bueno y como muy llamativo de New Orleans, con ese estilo de jazz bien antiguo, y muy virtuoso además. Entonces, escuchándolo en la tele, a mí que ya me gustaba, un instrumento que ya me generaba esa curiosidad, me acuerdo que cuando vi esa serie fue tipo, pa, tengo que tener una chance con el trombón. Y unos meses después, con mi abuelo fuimos a ver un show de la Mississippi Jazz Band en La Estacada, que es una banda del Pato Olivera, trompetista, en la que tocaba Martín Morón, que yo ya lo había visto tocar el trombón con la abuela Coca, su banda de rock, un montón de veces. Pero claro, creo que nunca lo había tenido tan cerca a Morón como para decir, bueno, ahora sí, estaba en La Estacada, en Punta Carreta, dije, termina el show y voy a hablar con él. Y efectivamente pegamos onda enseguida, tuvimos esa primera clase de prueba y ahí fue como un arrancar y no parar de estudiar.
Claro. Daniel Gamero, sos guitarrista también, ¿no?
Somos todos guitarristas.
Ahí está el origen. Pero sos el director y
pero en realidad mi instrumento no es el lápiz, no es la guitarra, es el lápiz. Siempre digo lo mismo.
Bueno, pero ¿qué hace que sientas esa pasión dirigiendo una big band, ¿no? Es un director, el de la big band, es un director sin batuta. ¿No usan batuta o sí?
No usamos batuta. No, la batuta conceptualmente es cuando tenés una orquesta tan grande, quizás, claro, que se pueda ver desde lejos. Estamos hablando más de 40 músicos. En la cercanía, las manos para mí son más expresivas.
Ahí está. ¿Qué hace que te guste tanto dirigir esa conversación que es la big band, que sucede en una big band?
Mira, voy a hacértelo recontra breve. Empecé queriendo tocar temas de Sui Generis, después pasé a tocar heavy metal, me encantaba Megadeth y Metallica, y un profesor me dijo, ¿a vos te gusta el heavy metal? Toma, y me dio un disco de Coltrane para escuchar. Cuando escuché Coltrane dije, pero esto es mucho más heavy que el heavy metal. Me dice, ¿ah, sí te pareció? Bueno, toma, Tad Jones. Y ahí me dio Tad Jones y dije, no, esto no puede ser. Y me fui a estudiar a Berkeley y me metí en todas las materias que pude para escribir para Big Band, y nunca lo voy a olvidar. El primer día que estuve frente a una Big Band y levanté las manos y sonó todo eso frente a mí, me tembló todo el cuerpo. Me pasó algo corporalmente que es indescriptible. Es como me movilizó a tal punto y dije, yo no puedo vivir sin hacer esto. Y no es solamente la escritura, porque en realidad, bueno, como los chicos saben, nosotros somos básicamente 3, 4, 5 personas que manejamos esta Big Band en conjunto. Yo estaré enfrente en el escenario, pero todas las decisiones pasan por esta mesa chica que tenemos. Y en realidad es inigualable, no importa si son temas compuestos o hablados por mí, o por Gonzalo, o por Nacho, o por quien sea. El poder coordinar las voluntades de 17 personas, el poder hacer que crean en un mensaje, en una forma de interpretar algo, en el valor de lo que es el mensaje y la expresión de un compositor específico que puede estar entre nosotros o puede no estar, de un arreglador, de cuál es la historia detrás de algo, de poder llegar a ese punto y poder hacer que el público, siendo nosotros una orquesta que hace ante todo música instrumental. A mí me pasó una vuelta, lo que voy a contar tiene que ver con esto, me pasó una vuelta en Buenos Aires, interpretamos un tema de mi autoría, que un uruguayo estaba ahí y me decía, vos sabés que lo escuché el tema y no podía dejar de escuchar en mi recuerdo el sonido del silbido de la bocina del tren pasando por el Paso Molino. Digo, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo se llama ese tema que acabas de escuchar? ¿Cómo se llama? Tres cuadros de la teja. Y una de esas partes, sin tener letra, yo hablo justamente de que voy a estar cruzando la vía para ir al bar de vida.
El barrio de la Teja de Montevideo. ¿No?
Claro, porque yo en mi infancia venía y básicamente mi abuela me crió afectivamente en la Teja. Entonces el poder estar haciendo de ese nexo comunicacional entre el público y todos los que están encima del escenario, y esa vibración es lo que a mí me lleva adelante todos los días y lo que no puedo dejar. Por más que quiera.
Bueno, no se lo pueden perder, ¿eh? Va a ser una gran fiesta celebrando el Día Internacional del Jazz este miércoles 29 de abril en la Sala Zita Rosa de Montevideo a las 20 horas, la Montevideo Big Band en concierto, 17 músicos en escena. En Tacuarembó también, estarán el domingo 3 de mayo, así que prepárense por allá. Y las entradas están a la venta en la boletería de la sala, a través de Ticantel también, las pueden conseguir. Bueno, va a ser una oportunidad única, ¿eh? No es muy frecuente tener la posibilidad de escucharlos a todos, porque además todos tienen sus proyectos diferentes. No es fácil gestionar una orquesta de estas características, juntar a 17 músicos que cada uno tiene sus propios proyectos, bandas, ¿no? Clases, ¿no?
Totalmente.
Es parte del desafío, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí. Un Tetris. Daniel Camargo, muchas gracias por venirte del barco directamente acá a los estudios de Radio Uruguay.
Muchas gracias.
Un placer. Guillermo Olivera, muchas gracias.
Gracias a vos.
Gonzalo Levin, Gato, muchas gracias.
Gracias,
también,
gracias a vos.
Nos vemos el miércoles.